Deporte Académico. Un espacio de pensamiento crítico. La academia se la juega por el deporte.
Buenas, les doy la bienvenida a una nueva emisión de Deporte Académico, un espacio de pensamiento y reflexión crítica. Les habla Andrés Felipe Hernández. Nuevamente vamos a continuar con el programa que la semana pasada hicimos, que tiene que ver con el balance de los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro 2016. También estábamos hablando justamente de la importancia que tenía el deporte para la política y de los pesos específicos que tenía y de la supuesta o de la posibilidad de que estos esfuerzos menguaran.
El invitado del día entra en juego.
Y bueno, de alguna manera quiero comenzar saludando a Jefferson Orjuelas. Hola Jefferson, ¿cómo estás?
Hola Andrés, muchas gracias por la invitación y esperamos continuar haciendo una lectura y un análisis de estos juegos que fueron muy significativos para nuestro país en materia de resultados y también de proyección para próximas justas.
Claro que sí, Jefferson. Lo que me impresionaba, digamos, antes de los juegos era la reunión que habían tenido algunos atletas en el Palacio de Nariño, en la Casa de Nariño más bien, con el presidente Juan Manuel Santos, y estaba toda la delegación, no, estaba una parte de la delegación. Recuerdo muy bien a Jacqueline Rentería, recuerdo a Yosimar Calvo, que en principio iba a ser el abanderado de Colombia, y al lado unas palomas de la paz dibujadas. Entonces, de alguna manera había también una representación, una idea de representación nacional vinculada al deporte, al mismo tiempo de que existía, digamos, un apoyo implícito del deporte al proceso de paz. No sé, ¿usted cómo vio eso?
Es un juego que Juan Manuel Santos toca de acuerdo a la intención, que es garantizar que el proceso de paz se dé, que esos acuerdos sean refrendados, que en el plebiscito todos salgamos a votar sí, y él tiene y está haciendo todo lo posible pues para que esa representación del sí de estos acuerdos se firmen, y está buscando todas las estrategias. Vale resaltar ese hecho, y no solo ese hecho, cuando los deportistas tuvieron sus medallas, estuvieron en el podio, Óscar Figueroa, Caterina Ibargo, Mariana Pajón, él sale a relucir todos esos méritos en su gobierno, ¿sí? Y refuerza la idea de que vamos por un buen camino y por eso debemos firmar la paz. Eso también tiene otra lectura crítica, ¿no? Estamos de acuerdo con el proceso de paz, pero eso no significa que estemos de acuerdo con el gobierno de Juan Manuel Santos en su totalidad. Y muchas veces ese tipo de medios, de métodos que se utilizan en la política, pues también calan en la población, que a veces uno piensa que no hace una lectura tan crítica, sino que va como encaminado a eso que le están vendiendo los medios y a lo que le está vendiendo el gobierno nacional. El deporte en este momento coyuntural está jugando un papel muy importante. Por medio del deporte se está vendiendo la idea de la paz, que no me parece mala idea, pero tampoco significa que por medio de esas gestiones nosotros sigamos avalando un gobierno que también tiene un lado oscuro, llamémoslo así, tiene varios hechos que no deberían seguir siendo apoyados por el pueblo colombiano.
Es cierto también que la izquierda apoyó al presidente Juan Manuel Santos precisamente por el proceso de paz, no porque haya firmado más acuerdos de libre comercio que el mismo gobierno de Álvaro Uribe. La gente no es, digamos, más allá de Ñoño Elías en la costa, que compra votos, etcétera, a favor de Santos, la gente que votó por parte de la izquierda hizo que el presidente fuera elegido. Obviamente la izquierda sabía muy bien las posibilidades objetivas que tenía de librar una batalla política, digamos, en el medio ambiente, que Colombia siempre ha sido un país de derechas, o sea, esto no, y cuando se intentó ser medio izquierda, pues fueron asesinados realmente todos los que Jaramillo Osa o Gaitán o Pizarro o Guadalupe Salcedo, todas las personas de izquierda fueron asesinadas, digamos, el país se ha hecho de derecha. Entonces, ante la posibilidad de esa derechización del país, pues la izquierda y gran parte de la población votó el proceso de paz de las FARC, pero por el proceso de paz de las FARC, no por Juan Manuel Santos, digamos, aprovechó, digamos, la coyuntura política entre hacer un país en paz y hacer un país en guerra, digamos, un país polarizado emocionalmente, como lo quería, digamos, el presidente anterior, y otro país que de alguna manera integra las nuevas fuerzas políticas y que le da la posibilidad de ser más democrático, no ser una democracia a medias, porque Colombia ha sido una democracia a medias. Y de alguna manera, como es un país emotivo, los triunfos y las medallas que se han conseguido en los Juegos Olímpicos de Río o las que se consiguieron en Londres tienen que ver también con triunfos emotivos, simbólicos, y de alguna manera atrapar a la población en el contexto del proceso de paz, porque, digamos, la población tampoco se da cuenta de la importancia del proceso de paz, sobre todo porque estamos en una época de profunda individualización, ¿no? Entonces el deporte empieza a jugar un papel clave, digamos, para el proceso de paz. Es importante lo que usted menciona. ¿Y hasta qué punto los deportistas se vincularon al proceso de paz o guardaron cierta distancia en ese sentido moderno de hey, yo represento un ámbito, voy a luchar por este ámbito, y otra cosa es el resto de ámbitos en los cuales me quieren involucrar, ¿no es cierto?
Sí, mantener esa distancia y no ser politizados, ¿cierto?, por cierta postura en este
caso. A pesar de ser ciudadanos políticos, ¿no?
A pesar de ser ciudadanos políticos, yo sin duda creo que ningún deportista, sí, no he oído ninguna declaración de los deportistas que más representativos del país, donde digan que no están de acuerdo con el proceso de paz.
Eso es cierto.
No he visto la primera declaración de algún deportista donde no avale este proceso. Y eso es muy importante. Eso es muy importante, como tú lo mencionas, que el proceso necesita símbolos, necesita héroes, necesita alguien que también digan, oiga, sí vale la pena, y lo que se va a refrendar o de los acuerdos que se están construyendo, pues hay que leerlos, hay que mirarlos con detenimiento, y eso no significa que se le vaya a entregar el país a las FARC, como la oposición, como el partido de Álvaro Uribe Vélez está mencionando, que es que les vamos a entregar el país a las FARC.
El Centro Democrático.
Centro Democrático.
Que ya es un eufemismo equivocado, perdón.
Uh-huh. Y que están apoyando el no. Y quienes son que están a favor de la guerra, sí, y sin poner ningún,
sin decir que están a favor de la guerra,
y sin poner ninguna persona que vaya a luchar esa guerra, que es lo paradójico, ¿no? Entonces yo estoy a favor de la guerra, pero mis hijos no van allá, ni mi partido, ni nadie, ninguno de la clase política va a ir a luchar esa guerra que ellos están defendiendo. Y eso es un análisis que muchas veces nos cuesta a los colombianos, ¿sí? Esa educación o esa falta de ese análisis donde podamos decir, oiga, es que uno podría pensar, una persona razonable, ¿cómo puede estar a favor de la guerra? ¿Sí? ¿Cómo no puede reconciliarse con la persona que ha llevado luchando una guerra por muchos años?
Porque hay delitos de lesa humanidad también ahí.
Y que no nos llevan a ningún lado. Que obviamente tienen sus regularidades, violaciones a derechos humanos, el tema de la justicia también entra un papel significativo ahí, pero nosotros no podemos quedarnos en solo eso, necesitamos acabar y cerrar y pasar una página que nos ha costado a todos.
Y además que la gente no comprende que el Estado tiene responsabilidad, que nosotros los ciudadanos tenemos responsabilidad, que no hay una división entre bien y mal, sino que realmente la cuestión es mucho más compleja de lo que parece, que es una cuestión histórica, que es un discurso, el de las élites, de exclusión y discriminación, que ha sido sistemático a lo largo del tiempo, que posibilita que hayan surgido estos grupos armados, que estos grupos armados también tienen discurso, tienen ideología y tienen... porque el resto también tiene ideología, o sea, la derecha también tiene ideología. Pero ¿hasta qué punto podemos pensar que el deporte, el éxito deportivo, tiene que ver con el éxito nacional? ¿Será que la población se dio cuenta de eso o de esa percepción, de esa intuición, digamos, en esas fantasmagorías que vive el país?
Más allá de darse cuenta, yo creo que también el tema de los medios ha influido mucho... para también generar un tema de polos, ¿no? La última encuesta, no se sabe si la gente está a favor del sí o está a favor del no. Los deportistas, he visto que tienen una distancia frente a tomar una posición, ¿sí? Como,
pero ¿cómo lo lee la población, digamos?
¿Cómo lo lee la población? Yo creería que están a favor. Sí. Cuando ningún deportista pues se manifiesta o dice que están en contra de ese proceso, pues ya uno intuye, sí, intuye que están a favor de un proceso de paz para la reconciliación y para que ese grupo armado deje las armas.
Entonces es claro que para el gobierno de Juan Manuel Santos el deporte es un elemento de unidad nacional. Bueno, más allá de él, realmente el deporte unifica más a la nación que la política, porque la política fragmenta, crea bandos, enemista, digamos, de alguna manera la creación de democracia hace más difícil, más inasible, digamos, la apreciación de una nación, mientras que el deporte realmente reúne a la población y reúne a costeños, a cachacos, a paisas, reúne a izquierdistas, derechistas, realmente sí convoca al conjunto de la población a apoyar el deporte. Yo creo que eso también fue lo que vio Santos, de alguna manera, o sea, la posibilidad realmente de unidad nacional, que él lo busca, digamos, políticamente, pero que realmente se da es cuando los deportistas ganan una medalla. Y tiene que ver eso con la posibilidad del proyecto que tiene Santos de paz, de alguna manera, con las FARC y con el recorte que es posible que se le haga al deporte. Es decir, yo utilizo el deporte hasta que me sirva,
hasta
digamos,
que me sirva, sí.
Y cuando me deje de servir, pues recorto, justamente para entender la racionalidad. Seguramente la paz es más importante que el deporte, eso no lo estaba, pues yo de alguna manera no lo estoy cuestionando, se podría cuestionar, etcétera. Porque el deporte es paz también, entonces, ¿cómo va a recortar al deporte si el deporte es una garantía también de paz? Entonces, obviamente...
Ahí podemos hacer esa lectura, ¿sí? Donde él no está viendo el deporte como una herramienta para la paz, sino él está viendo el deporte como un medio de masificación, como lo mencionas, de unidad, ¿cierto? De gobierno, porque la idea es de unificación de esos criterios y... Como yo estoy en medio, yo quiero ser el presidente, yo quiero que mi gobierno firme la paz y pasar a la historia, pues utilizo el deporte como un aparato para ese objetivo. Claramente, si yo pensara que el deporte también fomenta la paz, ¿sí? Construye ciudadanía, pues no le voy a recortar.
Más allá del deporte, espectáculo.
Más allá del deporte, espectáculo.
Desde abajo, desde abajo.
De la base, sí, el deporte comunitario, la recreación, el tiempo libre, el aprovechamiento del tiempo libre. Pero él no lo ve así y en un juego donde debe garantizar, después del referendo, se aprueban los acuerdos, debe garantizar también con los recursos, con los programas, pues esa estabilidad de la paz. Que no sigan existiendo conflictos en los municipios y debe haber una serie de programas, ¿sí? Que garanticen pues que la pedagogía, la estructura, la financiación, los recursos, el trabajo para esas personas que también se reintegran, y no solo esas personas, para las víctimas también, ¿no? Que hasta ahora estamos reconociendo, que hasta ahora estamos mencionando que sí hay unas víctimas que se les debe pedir perdón, sí, que las FARC también deben pedir perdón y el Estado también. Es triste ver que él, después de todos estos logros, después de ver que hemos alcanzado
del aprovechamiento del deporte,
del aprovechamiento de ese deporte, pues ya lo deja a un lado. Sí, es claramente, y
es lo que se dice. No conozco una declaración pública de Santos en esa dirección, y yo creo que menos en esta coyuntura. Es lo que se dice, es el rumrum que por debajo corre. Ha habido una triplicación del presupuesto, digamos, para deporte del gobierno de Uribe al gobierno de Santos. Tengo entendido que son 436 mil millones de pesos al año. Y ha habido también uno específico que tiene que ver con los 37 mil millones para el ciclo olímpico, digamos, sí, para los que nos representaron. Pero tengo entendido que tienes otros datos ahí sobre ese hecho, y de hecho datos que se pueden comparar con otros países.
Sí, hice un análisis referente a cómo los gobiernos, los países, premian a sus deportistas si logran, en este caso en los Juegos, alcanzar una medalla de oro. Y mira, Andrés, tenemos, por ejemplo, en el caso de Europa, Italia es una de las naciones que entrega 165 mil dólares al deportista que logre obtener una medalla de oro, en comparación con Francia, que tiene 66 mil dólares, y los alemanes premian con 20 mil dólares. Por el lado de Asia tenemos 753 mil dólares, entrega Singapur a sus deportistas que logren alcanzar la medalla de oro. Y vemos claramente una diferencia abismal, ¿no? Uh-huh. Singapur nos quintuplica, no solo en Europa, sino también, obviamente, en Latinoamérica. Mira, Perú tiene 60.300 dólares. Brasil es una de las...
¿Como 160 millones de pesos o algo así?
11.000 dólares tiene Brasil, pero el premio...
¿Lo más bajo?
Lo más bajo, pero acá hay una diferencia que parece valiosísimo lo que hace Brasil. No premia solo el que gana medalla de oro o de plata, premia a los que tengan por lo menos una participación dentro de los 5 o los 10.
Hay una distribución
más equitativa, ¿sí? No solo el que logra una medalla, un logro dentro del podio, sino que reconoce la participación de el esfuerzo, los que llegan a estar por lo menos entre los 10 primeros. Entonces me parece que esas lógicas pues son un poco más motivadoras, ¿no? Porque muchas
tiene
veces
tiene que ver con el enfoque que tenga
el
cada
enfoque uno
de los países.
También de los países. Chile está también casi a la altura de nosotros, 55 mil dólares. Colombia está con 57 mil 500, que son alrededor de
163 millones de pesos.
Bolivia está con 50 mil dólares. Argentina con 75 mil. Y México está posicionado con 160 mil dólares. O sea, en Latinoamérica, México es uno de los quien más entrega premios.
Paradójico, ¿no? Porque quedamos por encima de México, no solamente en estas justas, sino en los Panamericanos de Toronto. También le ganamos por primera vez en Panamericanos a México. O sea, México de alguna manera también fue una decepción en los Juegos Olímpicos. Sobre todo si uno ve el rubro, los premios que se le dan a los mejores atletas, una sociedad que es casi tres veces Colombia, ¿no?
Una sociedad que es casi tres veces Colombia. Y también haciendo la comparación con Estados Unidos, ¿no? Que ellos están ahí pegaditos. Estados Unidos premia con 250 mil dólares al medallista.
O sea, Phelps se tapó en plata.
Se tapó en plata.
Se ha tapado en plata las últimas tres Olimpiadas.
Aunque obviamente pues los deportistas de esa categoría como Phelps, y con todo el desarrollo económico que tiene Estados Unidos, el marketing deportivo, eso pues es una cifra como muy irrisoria en comparación con todo lo que ellos reciben por tema de sponsorización y tema de patrocinios. Pero sí, obviamente es significativo, viendo que pues América Latina pues está muy por debajo de México y de Estados Unidos.
Por eso es lógico que Oscar Figueroa pida 1.000 millones al que obtiene la medalla de oro en las justas olímpicas, sobre todo si se lo compara con otros países de América Latina.
Si se le compara con otros países y con Europa, sí estaríamos hablando que se podría aumentar esa cifra.
Pero ahora hace parte, digamos, del lobby que tendrá que hacer Oscar y Mariana y Katherine, digamos, para lograr acceder a sus premios. Pero de alguna manera construir la paz desde la base, desde abajo, implica reorientar los recursos y tiene que ser el gobierno un poco menos efectista y darse cuenta que el deporte, así como las artes, la educación, pueden generar una cultura de paz. O sea, que la paz no es una cuestión de simplemente sométete a las condiciones de vida que yo te propongo, ¿no es cierto? O sea, sino que la paz realmente es educar al país, porque pues digamos, la educación del país tiene que ver con la falta de educación, con la falta de deporte, con la falta de artes, y con la falta de cultura que tiene la población, ¿no es cierto?
Sí, es ver que el deporte se está viendo limitado desde la estructura política, en este caso es del gobierno de Juan Manuel Santos, a la utilización para dichos fines, pero en este caso donde pensamos, sí, yo intuía que después de estos logros iba a haber mayor inversión, resulta que no, resulta que
es lo que se intuye, ¿no? Es lo que se piensa,
es lo más lógico, ¿no? De seguir invirtiendo en el deporte para generar otro tipo de procesos, para que la persona que está allá en el municipio, que en vez de estar agarrando un arma o en vez de estar teniendo conflictos o empobreciéndose por otras lógicas que se dan, por ejemplo en el caso del Chocó, que también están denunciando un abandono del Estado, pues sea el
pero
deporte,
pero también una corrupción endémica en el departamento, ¿no?
Sea el deporte una estrategia para limar todas esas asperezas, para contribuir a la construcción de paz y de sociedad. Son las lógicas del gobierno, pues es bueno hablar del tema y que la gente empiece también a ver otra mirada y no solo decir, oiga, ¿qué pasa con el deporte y qué pasa y cuál es la relación existente para la paz? ¿Será que sí sirve? ¿Será que sí podemos, por medio del deporte, construir nuevos agentes y una nueva cultura de paz?
Sí, de alguna manera entender que el deporte no solamente es el deporte competitivo, el deporte también es formativo, el deporte también contribuye a la paz, digamos, desde la base, por lo menos. Por ejemplo, el deporte social comunitario, tenemos que también redirigir los recursos allá. Es importante el deporte espectáculo porque, digamos, irriga al resto de la población una pertenencia y una necesidad de practicar, porque todos quieren llegar a los triunfos que han obtenido los deportistas olímpicos, o ser un gran futbolista, o ser un gran basquetbolista, o un gran jugador de voleibol. Pero entonces, ¿cómo se fomenta eso desde lo recreativo, no?
Sí, desde lo recreativo, desde el ocio propiamente también. Y yo creo que acá también hay una responsabilidad muy importante, que es la universidad. La universidad, y en este caso si nos ubicamos en el sector del deporte y la recreación, las universidades con facultades, con programas de educación física, deporte, ocio y recreación, están muy quedadas frente a la discusión que se da del deporte como herramienta para la paz. No he visto el planteamiento, la discusión, el debate, los encuentros no se han dado, en comparación como en otros programas o en otras facultades de derecho, de política, que se dan muchas discusiones frente a la educación como herramienta para la paz, como la cultura también para la herramienta para la paz, pero nosotros en nuestro sector estamos quedando un poco rezagados y obviamente eso va en detrimento de la avanzada que tenemos como sector, como reconocimiento de no solo para buscarnos para poner un héroe que ganó una medalla y entonces lo utilizamos o lo utiliza la empresa privada para poner su imagen, sino más allá de eso, lo que menciona es cómo el deporte social, comunitario, se está viendo corto para garantizar pues ese ejercicio.
Sí, la Universidad Nacional fue pensada en un comienzo como pues las public schools inglesas, ¿no? Inglaterra quedó de segunda, ¿no? Porque es el lugar de nacimiento del deporte moderno. Y bueno, sí se practica en la universidad, pero en la universidad de alguna manera sí se tenía pensado unas canchas de polo, unas canchas de tenis, bueno, que sí existen, pero también se tenía pensado unas piscinas olímpicas y se tenía pensado un estadio de béisbol, de alguna manera sí se pensaba que el deporte iba a contribuir a la formación de unos buenos ciudadanos, más allá de que fueran ciudadanos, digamos que la idea era mejorar a la población a través del deporte y de los deportes, pero de alguna manera creo que la Universidad Central, de alguna manera, sí tiene un capítulo formativo orientado a la al deporte, realmente mejor estructurado que muchas otras universidades, más allá de que a la Nacional le vaya bien o mal en los juegos en los juegos universitarios, ¿no? Que se dan cita. Entonces, yo creo que es importante lo que usted menciona, es importante lo que usted dice, de que justamente estamos hablando de una emisora universitaria y que estos triunfos de Catherine, de Oscar y de Mariana justifiquen un nuevo envión para sacar adelante de nuestro sector y hacerlo de manera pública y buscar los recursos más allá de las limitaciones que hay en apariencia, porque siempre las limitaciones son en apariencia, ¿no es cierto? Bien, hemos terminado una nueva audición Deporte Académico. En la agradecemos a Jefferson Orjuela sus buenas intervenciones en este programa.
Gracias, Andrés, espero aportar y en otra oportunidad seguir con la discusión.
Claro que sí. En la producción, Laura Medina. En la conducción, ¿quién les habla? Andrés Felipe Hernández. Este es un programa de la Asociación Colombiana de Investigación y Estudios Sociales del Deporte, Asciende, en UN Radio. Muchas gracias.
Deporte Académico. Un espacio de pensamiento crítico. La academia se la juega por el deporte. Let's go.